SER Podcast.
Saben que en estos meses de verano, los lunes, nos dejamos acompañar por un grupo de futbolistas malditos que nos acerca Toni Padilla. Viajamos en el tiempo y en el espacio para conocer la vida de un grupo de deportistas que forjaron una leyenda por su vida fuera del terreno de juego y luego, claro, por sus goles. Y esta semana, hola Toni, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Vamos a explorar, si te parece, la vida de uno de los futbolistas más misteriosos y especiales. Decíamos antes a las 10 cuando hacíamos el cebo del magazine. ¿Tú qué música le pondrías a este futbolista?
Yo creo que nos tenemos que ir para Rosario, Argentina, de la mano de la voz de uno de sus hijos más famosos.
El fútbol vendría a ser esto que canta Fito, dar alegría al corazón. Rosario es la tierra de Messi, de Bilardo, de Menotti, de Di María, de Mascherano. Una tierra bendita de talento, aunque nuestro futbolista maldito de hoy es otro. Es ese que no triunfó en los campos, sí en los corazones. Ese del que hay cierta leyenda, del que todo el mundo ha oído hablar, pero nadie hemos visto. El Trinche Karlovic. Toni, ¿quién era el Trinche?
Es un mito, es una leyenda, ¿no? Es un futbolista del que hasta hace poco no existía ninguna imagen en movimiento. Existían fotos, entrevistas con el señor una vez jubilado, pero la gente hablaba de que lo habían visto jugar, pero no existía ningún vídeo hasta que apareció en una filmoteca un pedazo de imagen mal grabada de un partido y alguien dijo, este que está driblando aquí, medio pixelado, este es el Trinche, ¿no? Y se ve un señor haciendo un dribbling que está muy bien, ¿no? Pero lo impactante de este señor, cuando tú hablas con jugadores que han sido profesionales y campeones del mundo y que jugaron contra él o con él, te dicen que por talento estaba a la altura de los grandes. Y cuando dicen los grandes, estamos hablando de nombres como Maradona o como Messi.
Pero decir eso no es exagerar un poco.
Sí, seguramente es exagerar. Esa es la gracia del Trinche, ¿no? Que en una época en que estamos hiperconectados, en que en un segundo podemos ver partidos que se juegan en todos los sitios y paramos las imágenes en super slow motion y con toda la calidad, que aún en la segunda mitad del siglo XX haya nacido la leyenda de un futbolista en que todo lo que sabemos de él es por vía oral, tiene algo casi como de mágico, ¿no? Nos conecta con las leyendas populares, con el nacimiento de los mitos en Grecia, con los pueblos donde la gente contaba las cosas, ¿no? Y esa es la gracia del Trinche, ¿no? Que es un futbolista que todo lo que sabemos de él es por vía oral, porque él, de forma sorprendente, eligió que su sitio eran los campos modestos y no los grandes.
Poco como la Ilíada, pero en la historia del fútbol, ¿no? El mito oral. Vamos a ir al inicio. Toca presentar al Trinche, a Tomás Felipe Karlovic, un hombre con un apellido de origen croata, criado en el barrio de Belgrano, siendo el último de 7 hermanos. Su padre se llamaba Mario, era un plomero, una familia humilde. Y el niño, como otros, quería ser, Toni, futbolista, claro.
Claro, Rosario, tierra bendita en esto del fútbol, hay dos grandes clubes, la gente lo sabe seguramente, Rosario Central y Newell's Old Boys, ahí hay una frontera, no física, pero una frontera emocional, tú tienes que tomar partido y muy poca gente puede caminar por el medio. El Trinche caminaba por el medio porque pese a que probó en las categorías inferiores de Rosario Central y llegó a debutar, jugó dos partidos amistosos, no se quedó porque el entrenador era muy moderno, era muy severo, quería disciplina, quería que los jugadores entrenaran siguiendo unos metros. Todos, y el Trinche era un alma libre, era un verso libre, por tanto eligió marchar de Rosario Central y acabó jugando en clubes más modestos. Eso le permitió ser siempre bienvenido en los dos lados de la ciudad, tanto en la gente de Newell's como en la gente de Rosario Central. Y podríamos decir que esta capacidad de unión fue precisamente porque, como nos cuenta el mismo Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en el 78 y mito en muchos clubes como el Valencia, según él, la magia del Trinche es que era muy vago.
Realmente jugaba muy bien. Lo que pasa, creo que, no sé si decirte la palabra vagancia a la hora de entrenar, hizo de que quizás no llegara a lo más lejos que puede llegar un jugador. Porque me dijeron que era muy vago para entrenar. Y quien más, mejor lo conociera era el Loco Killer. Pero que si él se hubiese dedicado como profesional, digamos así, como dice la palabra, a ser ese jugador de fútbol que fue, pero a otro nivel, yo creo que hubiese, bueno, yo no sé si jugaba tanto como Maradona o podía haber hecho tantas cosas como Diego, pero que iba a hacer ruido, eso poner la firma.
Es uno de los casos más interesantes el que tenemos hoy por esta leyenda, este boca a boca que antes decía Tony, la del trinche, y es curioso porque esto que está comentando aquí, nada más y nada menos que Mario Alberto Kempes, la falta de disciplina, o bueno, el desinterés, digamos, como profesión, nos estamos encontrando que es como un denominador común en nuestra lista de jugadores malditos este verano. La magia del trinche, por tanto, sería este, fue contracultural, digamos, porque hablamos de un jugador que todos los profesionales que lo vieron decían que verlo jugar era maravilloso, pero a diferencia de otros jugadores malditos, este no llegó a ganar muchas cosas, casi podríamos decir, Tony, que por pereza.
Sí, casi que me sentía mal con algunos de los futbolistas malditos que hemos hecho este verano, porque muchos de ellos ganaron muchas cosas, pero también se destruyeron con una parte muy oscura por culpa del alcohol, en ocasiones la violencia, no supieron controlar su vida. Y por eso quería poner un poquito de luz, porque creo que el trinche es luz, porque el trinche no tenía problemas con el alcohol, no era una persona violenta, simplemente le gustaba dormir, le gustaba vivir relajado y conseguía no depender del dinero. No tenían obsesión en ni ser famoso, no tenían obsesión en ganar mucho dinero, no tenían obsesión en estar rodeado de modelos. Y eso hacía que fuese un muy buen tipo que no le gustaba entrenar, que no le gustaba la disciplina, pero que cuando se ponía la camiseta y entraba en un terreno de juego, como lo contaba él mismo en una de las entrevistas que dio, él quería ganar y sobre todo quería la pelota.
La pelota para mí fue todo, ¿viste? Y la quería tener siempre yo, no se la prestaba a nadie. No la quería que nadie la toque, ¿viste? En el potrero aprendes muchas cosas, que en la actualidad los chicos no la aprenden, porque ya no hay más potrero, ¿viste? Aprendes a poner la mano, a poner el cuerpo, hasta pelearte, si querés, ¿viste? Se peleaban de mucho también, en los torneos también. Pero yo siempre quise jugar, pero jugar, tratar de jugar bien, o lo mejor que podía, pero pensando en ganar, ¿eh? Pues no me gusta perder a nada. A nada. Ganador en el sentido que entraba a la cancha a matarme para ganar.
Expliquemos bien este concepto que él utiliza aquí, Tony, lo del potrero, porque es muy importante para entender el fútbol de Argentina.
Sí. Mucha gente lo conoce, pero en caso de que no sea así, el potrero básicamente sería un campo de fútbol improvisado, un descampado sin césped, pues pueden haber piedras, puede ser una calle, puede ser un campo cerca de una población, donde el hecho de que no sea un terreno de juego estable, que puedan haber por el medio piedras y un agujero y una botella, hace que el futbolista, el chico, el niño que juega ahí, aprenda a ser muy técnico, muy competitivo. Entonces siempre se ha dicho que parte de la identidad del fútbol argentino viene del potrero, y que en una época moderna los niños ya no aprenden a jugar en el potrero, sino que ya con 8 años se ponen en un campo de césped artificial con entrenadores que lo controlan todo, y que se ha perdido esta figura del potrero que tanto le gustaba al trinche.
El fútbol de calle, ¿no? Y decimos muchas veces eso, que a veces la academia se ha ido llevando. Desde luego, pues, se juega un fútbol que es muy distinto, más profesional, pero que ha perdido esa cosa que se aprendía en la calle. Y es verdad que la figura del trinche es conocida y su leyenda es un tema, pues, recurrente en las conversaciones de fútbol, pero quizá muchas personas que no sepan tanto del deporte o que no se hayan interesado por esta historia no lo conozcan, porque prácticamente hay que decir que no jugó en primera.
No, él sobre todo la mayor parte de su carrera la juega en un equipo llamado Central Córdoba, de Rosario, de su ciudad, donde llega en 1972 cuando no ha encontrado sitio en Rosario Central, y en este equipo lo que consigue sobre todo es un ascenso de tercera a segunda, de primera C a primera B, como se dicen en Argentina, y estuvo jugando en segunda división muchos años. En momentos puntuales, empresarios, otros entrenadores, otros clubes lo intentaban, pues, llevar a clubes de ciudades como Mendoza o Santa Fe. Tuvo algunas aventuras, pero siempre acababa volviendo a este club que amó tanto, Central Córdoba, que es un club ahora de tercera división, que si vas a su campo está lleno de murales dedicados al trinche. Estamos hablando de un jugador muy famoso, muy idolatrado, cuando en primera división solamente jugó un partido.
Y la pregunta, Tony, entonces es, si es un jugador que apenas jugó en primer nivel, si es un jugador del que no había imágenes, del que después ya aparecieron aquellas imágenes, ¿por qué esta leyenda? ¿Por qué tanta gente en el fútbol argentino y luego incluso también aquí en España, todo el mundo hablaba del trinche?
Si esto fuese mitología griega, ¿no? Tendríamos que ir a buscar, pues, la batalla, ¿no? El momento puntual de la guerra de Troya en que nace el mito del trinche, ¿no? Y esto sería en verano de 1974. La selección argentina de fútbol se está preparando para cruzar el charco, venir para Europa, para jugar el mundial que se hacía en Alemania. Y se montó un amistoso de preparación con los mejores jugadores de equipos de Rosario contra la selección argentina. habían algunos jugadores de rosarinos jugando con la selección argentina, pero lo que se hizo es los mejores jugadores de Rosario que no estaban convocados para testear a los internacionales. Pillaron a 5 jugadores de Rosario Central, 5 jugadores de Newell's y el número 11, el Trinche, que estaba jugando en segunda con su Central Córdoba. Y al descanso, la selección de Rosario iba goleando a Argentina por 3-0 con un baile espectacular. El Trinche era imparable y se cuenta, dice la leyenda, que el seleccionador argentino entró al descanso, a la caseta, al vestuario de los entrenadores rosarinos y dijo: oiga, es casi una cuestión nacional, somos la selección argentina, estamos perdiendo, quiten al Trinche porque este señor nos está bailando y vamos a llegar majos de moral al Mundial, que no lo fue muy bien a la Argentina, por cierto.
Fue tal el baile que le dio a la selección rosarina a la selección argentina cuando terminó el primer tiempo que el entrenador de la selección le pidieron por favor que lo sacara a Karlovic cuando terminó el primer tiempo, porque era una humillación de juego el juego que tenía la selección rosarina y cómo sufría el equipo argentino. Karlovic salió, jugó un partido fenomenal, la selección rosarina le ganó 3-1 a la selección argentina y después la Argentina, con los grandes jugadores que tuvo, hizo una muy floja campaña en el Mundial de Alemania, ganó un partido de 6.
Como lo contaba el periodista Alejandro Fabri, por tanto, organizan un partido para la preparación de la selección argentina de cara al Mundial de Alemania, el Trinche juega en el equipo rival, formado por jugadores de Rosario, y la selección nacional termina saliendo goleada. Así que ese partido supongo que es el que le abrió al Trinche muchas puertas.
Correcto, y empezó a recibir ofertas para ir a jugar a Primera División. Él aceptó solamente la de Colón de Santa Fe, porque no quedaba muy lejos de Rosario, no quiso ir a jugar a Buenos Aires. Se va a Colón, en el primer partido se lesiona y ya empieza a tener problemas con el entrenador, que le dice que se tiene que cuidar, que tiene que cuidar la masa muscular, y no jugó más partidos. O sea, jugó solamente un partido en Primera División con Colón de Santa Fe y la gente pues se enfadó en ese club diciendo que el estilo de vida que tenía el Trinche pues no era el de un profesional, como lo cuenta el mismo Kempes.
Él lo tomaba como un hobby, como algo que él sabía que hacía, lo hacía muy bien, pero que a lo mejor no respetaba las reglas del profesionalismo. Que él era campechano, de un equipo a lo mejor pequeño que se sentía cómodo. Esa obligación que puede tener un profesional de cuidarse, de levantarse temprano, de ir a entrenar y todas esas cosas, a lo mejor no le iban. Él se sentía muy a gusto así y cada uno lo tiene que aceptar y tal y como era. Lastimosamente se pierde, como se pierde mucho por el camino, grandes jugadores.
Sí, la leyenda no paró de crecer, en parte porque algunas de las personas que lo vieron jugar, pues por ejemplo era un tal Marcelo Bielsa, rosarino, que contaba en esas charlas de cafés y de fútbol que había un genio mal olvidado que era el Trinche, y se empieza a generar esta leyenda oral en que hay un momento clave, y eso es muy bonito, que incluso para muchos argentinos el momento en que redescubren la figura del Trinche es cuando hace unos 15 años los compañeros de Canal Plus, de Informe Robinson, decidieron que querían poner luz a toda la historia, viajan a Rosario y hicieron un documental maravilloso.
Pero ¿cómo no seguir esta historia? La historia de un futbolista del que llegaron a decir que era tan bueno como Maradona, comparaban con Messi, del que no había imágenes, era una leyenda. Claro que había que seguir la historia y eso efectivamente fue a sustanciarse en ese Informe Robinson, donde representantes de la provincia de Santa Fe, como Valdano, Darío Grandinetti, alababan la figura del Trinche Karlovic, pero también referentes del fútbol argentino, por ejemplo, José Pekerman, César Luis Menotti.
Su leyenda es un lugar común en Rosario, en toda la provincia de Santa Fe.
Forma parte de la iconografía de la ciudad.
Bueno, a mí me emocionó verlo a Karlovic, tengo un recuerdo imborrable.
Parecía que la pelota lo llevaba a Karlovic. Sí, una pelota inteligente que disfruta de hacer las cosas artística y arrastra atrás a un futbolista.
Pero esos jugadores líricos, esos jugadores que hoy no lo encuentran.
Un poeta que, bueno, estaba cómodo jugando en ese segundo nivel, aunque casi lo más representativo de lo que supuso el Trinche para los rosarinos es lo que cuentan los rosarinos.
Lo que hace Messi, lo que hizo Redondo, lo que hizo Maradona, él lo hacía, lo tenía instalado.
Tenía habilidad con las zurdas, parar, hacer un buen caño.
La jugada que hacía él, maravillosa.
Y salió con un movimiento y un taco, pasando la pelota por arriba de los 3 rivales, que bueno.
Es mejor que Diego Maradona, sin duda.
¿Cómo calzaba la pelota con el empeine?
Taco, caño, todo.
Los goles de volea que ha hecho.
Es distinto a los demás.
No, como él no hay.
Que un argentino diga era mejor que Maradona, sin duda, lo que tuvo que ser eso. Hablamos de un jugador muy famoso en ese país, todo el mundo considera que pudo triunfar a primer nivel, que sin embargo no quiso, una especie de genio perdido.
Sí, Maradona, por cierto, lo quiso conocer al Trinche, cuando el Trinche ya no jugaba, pero lo quiso conocer. O sea, fue, en ese sentido, fue muy humilde Maradona para conocer ese hombre del que se decían tantas leyendas, muy curiosas, ¿no? Menotti, por ejemplo, contaba una de que hay un día que le tienen que hacer una prueba para volver a primera división, arreglando un partido amistoso. El Trinche no aparece y cuando le preguntan por qué no apareció, él dice: no, es que estaba pescando en el río y han crecido las aguas y me he distraído, ¿no? O de un partido con su equipo en que llega tarde un balón, pone la pierna, hace una falta dura, el árbitro lo expulsa, y como estaba jugando también, la gente empieza a buchear al colegiado diciendo: no nos quites al Trinche porque si no nos vamos. Y el árbitro pues dice: bueno, venga, te quito la roja, te pongo una amarilla, porque cierto es que al final sin ti no hay partido, ¿no? O sea, sí. O sea, hay tantas leyendas que, como escuchamos en este documento, yo creo que en Argentina a veces, o en Uruguay, o en Sudamérica, consiguen a veces que el fútbol sea mejor hablado que jugado, porque tú escuchas cómo hablan del Trinche, que ya te enamoras de él, y no vamos a poder verlo nunca jugar, porque pese a que dio entrevistas de veterano, él era muy modesto y siempre se quitaba importancia.
Forma parte de la leyenda, ¿no? Y de que se haya construido este mito. Cuéntame cómo acaba la historia del Trinche, Tony.
Acaba mal. El año 2020, si tú ibas a Rosario y te lo encontrabas cerca del campo de Central Córdoba, siempre con una bicicleta, una persona muy, muy, muy modesta, y se ve, bueno, pues que un día hay un chico joven en una situación pues de precariedad, le intentó robar la bicicleta, y un forcejeo, sin más, no hay ni armas, ni uh-huh. Es un forcejeo por la bicicleta, y el Trinche cae, ya tenía 60 años, se da un golpe en la cabeza, y después de unos días pues en el hospital pues falleció.
Ya les digo, uno de los extraños casos de... Es verdad que el fútbol es capaz de generar mitos como ninguna otra cosa en el mundo, pero en este caso es una leyenda que deriva en esta pulsión boca a boca entre los argentinos, con esta pasión, con este argentino que ya acaba de decir, bueno, más bueno que Maradona, y que ha llegado a nuestros días con la leyenda, hasta ahora sin imágenes, pero hace poco, como nos ha contado Tony, pues se pudo recuperar, mala, pero se pudo recuperar la imagen del Trinche Karlovic. Bueno, hasta aquí la parte amable. Ya sabes que en este penúltimo, en esta penúltima edición de estos futbolistas malditos, vamos a acabar como siempre, que es con el momento en que peor lo pasas y mejor lo pasamos los demás. Tony Padilla, que es el test, el reto.
La tortura.
En la tortura. Insistimos en que tú no tienes ni idea a lo que te vamos a someter.
No.
Vamos a por ello. Bueno, la semana pasada te jugaste el tipo eligiendo al mejor entrenador polémico.
Sí.
Os parecía muy fácil que te tuvieras que quedar solo con una opción, así que hoy no vas a tener que elegir a una sola persona. Vas a tener que elegir a dos.
¿Dos?
Sí. Pone aquí Iñaki que es más fácil de lo que parece, a mí no me lo parece. Hoy tienes que elegir a la mejor pareja en el mundo del fútbol.
Vale.
La mejor pareja,
no sentimental.
Sí, bueno, la mejor pareja, ya sabes que esto no necesita definiciones, la mejor pareja en el mundo del fútbol.
Vale, perfecto.
Vamos a ello. Empezamos. ¿Los gemelos Derrick de Oliver y Benji o los hermanos Williams?
¡Wow, qué difícil! Mira, es que, bueno, me voy a quedar con los hermanos Derrick porque es mi infancia.
Vale, los hermanos Derrick.
La catapulta infernal.
La catapulta infernal, sí, señor. Los hermanos Derrick o Son y Harry Kane.
Los hermanos Derrick.
¿Los hermanos Derrick, de dibujos animados, o Ruth Gullit y Marco Van Basten?
Uy, menos a más. Ruth Gullit y Van Basten.
Vale. ¿Gullit y Van Basten o Bergkamp y Thierry Henry?
Bergkamp y Henry.
¿Bergkamp y Henry o Cristiano y Benzema?
Cristiano y Benzema.
Bueno, hoy estás... Hoy te estoy convenciendo en todas.
Sí.
¿Cristiano y Benzema? Es que claro. ¿O Paolo Maldini y Franco Baresi?
Paolo Maldini y Franco Baresi.
Es que te estaba viendo venir.
Una veleta.
¿Maldini y Baresi o Pelé y Garrincha?
Pelé y Garrincha.
A ver esta. ¿Pelé y Garrincha o Leo Messi y Luis Suárez?
¡Buah! Pelé y Garrincha.
Yo también hubiera dicho Pelé y Garrincha. No por Messi, sino por la pareja de Messi. Pero bueno.
Lo siento por Suárez, pero...
Pelé y sí. Garrincha o Toni Kroos y Luka Modric.
Pelé y Garrincha.
Bueno, vamos a la final. ¿Pelé y Garrincha o Xavi y Iniesta?
Dios mío. Ay.
Te entiendo, pero te quedan 10 segundos.
Vale, hay que mojarse.
¿Pelé y Garrincha
o Xavi e Iniesta?
Pelé
y Garrincha.
¿De verdad? Tony Padilla, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene.
Un abrazo fuerte.
Chao.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.